La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6:10. Comienza Los Lunes al Bar en la sintonía de COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM. Tenemos casi una hora por delante para debatir y para entrar en materia con lo mucho, muchísimo que nos está dejando la actualidad deportiva de este lunes de septiembre. Con tenis en el trasfondo, mañana arranca la fase de grupos de la Copa Davis en Valencia, en La Fonteta, aunque para España el turno será el miércoles. Y la información principal es confirmar lo que tiene pinta de que va a pasar. Y es que Carlos Alcaraz, después de su brillantísima victoria anoche en Nueva York, que le convierte en el nuevo número uno del mundo, va a venir a Valencia, eso es seguro. Mañana por la mañana tiene previsto aterrizar aquí. Y lo que es más importante, parece que va a venir a jugar, que tiene muchísimo mérito después de los atracones de partidos que se ha metido. Pero esa es la idea, que Alcaraz esté con España defendiendo, en principio, el liderato del grupo y el pase a la siguiente ronda. Hay cuatro equipos en cada grupo, en Valencia juegan los cuatro, y pasan los dos primeros. Lo normal es que España pase como primera de grupo. Pero vamos, que el tenis nos va a tener muy ocupados a lo largo de las próximas horas, y por supuesto el fútbol también. Porque el Valencia más irregular de los últimos tiempos es el que nos ha traído Gattuso. Cuando el valencianista se las prometía tan felices con la exhibición ante el Getafe, la de cal llegó en Vallecas. Un Valencia ramplón, triste y muy gris, perdió con todo el merecimiento. Vamos, de hecho, según Gattuso, debió perder por más.
El primer responsable soy yo, porque cuando un equipo prende dos goles su balón parado y juega, perché penso che hoy mi equipo ha giocato 10 minuti al balón. L'hanno matato su tutto, sulla seconda pelota, sull'intensità, su tutto. E penso che quando un entrenador mira un partito in questo modo, la responsabilità dell'entrenador. Il Vallecano ha meritato di ganar 3-0, 4-0, perché l'hanno matato in tutte le posizioni del campo. Hoy non ho visto nada di nada. E penso che il primo responsabile sono io con il mio corpo tecnico.
Lo único bueno, por destacar algo, es que Gattuso ve el mismo partido que los demás. Cuando todos al acabar el choque teníamos claro que el Valencia había estado horrible, hay veces, otros entrenadores, no hace falta poner nombres, que cuentan películas absolutamente extrañas, ¿no? Gattuso se ciñó a lo que vimos todos, que el Valencia estuvo muy mal y que el Rayo debió ganar no solo por lo que ganó, sino incluso por más goles de diferencia. Bueno, hay una comparativa que ahora mismo ya sé que es la que es, pero no podemos hacer otra. Con 5 jornadas disputadas, el Valencia de Gattuso es el que menos bagaje obtiene en los últimos 3 años. Si comparamos a este Valencia con el de Bordalás y con Gracia, con el de Gracia, en las últimas 5 temporadas, este es el que menos puntos saca y el que más partidos pierde, el de Gattuso. Solo ha sacado 6 de 15, el de Bordalás obtuvo 10 en las 5 primeras jornadas y el de Gracia 7 puntos sobre los 15 posibles. Es que ha perdido 3 de los 5 partidos. Bueno, esto nos va a llevar a reflexionar qué demonios está pasando y si nos esperábamos que esto ocurriera y que ocurriera tan pronto. En una semana en la que Cavani va a ser gran protagonista, porque todo apunta a que va a estar en la convocatoria para recibir al Celta el sábado, ya veremos si en el 11 o en el tramo final de partido, y también porque esta es la semana en la que a lo mejor se resuelve, no hay prisa, el tema de la portería. Yago Herrerín lleva varias sesiones hechas con el Valencia y el club ha de tomar una decisión, pero le da lo mismo tomarla hoy que dentro de 15 días, porque no hay plazo. Como no tiene equipo Yago Herrerín, al Valencia le da lo mismo. Lo que sí tiene plazo y es importante es la operación de Chaume. pasado mañana por la mañana, miércoles, será intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, así que todo el ánimo para el de Almenara. Hoy, por cierto, hemos invitado a Santi Cañizares para que hable pues de esto y de todo lo demás de que tiene que ver con la actualidad del Valencia. Preocupación en el club con el asunto del patrocinador principal, el que aparece en la camiseta, la empresa británica Cazoo, que sabéis que se dedica a la venta de coches de segunda mano, que iba con un auténtico tiro, que este año patrocina, además de al Valencia, a la Real Sociedad, al Olympique de Marsella, al Bolonia, al Lille, al Baskonia de básquet, le da incluso nombre. El Baskonia se llama este año Cazoo Baskonia. Pues bien, como sabéis, Cazoo ha decidido cerrar todas las empresas que tenía en Europa y concentrarlo todo en el Reino Unido. Así que el Valencia ahora mismo está a la espera de resolver este asunto. Lo normal es que, como firmó 2 años más uno opcional, el opcional quede ya en la basura y se negocie qué pasa con el segundo año. Este primero, en el que estamos, lo cobre íntegramente y el Valencia va a pedir una indemnización por el siguiente, porque se va haciendo la idea de que el año que viene tendrá que buscarse otro patrocinador. Así que vaya lío que no se esperaba en este sentido con el patrocinador de la camiseta. Y del Levante, pues victoria solvente, con goleada, frente al Villarreal, frente al Villarreal B, pero como no puede ser todo de color de rosa, la mala noticia es que Campaña se pierde al menos las 2 próximas semanas de competición por la lesión que ya le impidió estar en el banquillo el pasado sábado. Este es un poco el panorama que tenemos dibujado a esta hora de la tarde. Enseguida abrimos el tiempo de opinión en los lunes al bar en COPE más Valencia.
Estudia un màster oficial en disseny interactiu en una escola pública. Forma't en el camp de les instal·lacions interactives i el disseny tecnològic amb el màster oficial en disseny interactiu de l'Escola Superior de Disseny de València. Consulta la nostra oferta de màsters oficials en easdvalencia.com. Escola Superior de Disseny de València. Experiència i disseny.
Los lunes al bar.
COPE más València.
Estar informado.
Son las 6 y 17 minutos de la tarde, los lunes al bar en COPE más Valencia, abierta de par en par la redacción de deportes de la cadena COPE en Valencia con Villarejo, Rafael. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Zamora, Pedro. Hola, Pedro.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Herraiz, Iván. Hola, Iván.
Hola, Segarra. Muy buenas.
E invitado especial, siempre nos hace ilusión hablar un ratito con él, de fútbol, de la vida en definitiva. Santiago Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la vida hay algo que contar, habrá que hablar de fútbol, hombre.
Sí, bueno, oye, pues escucha, tu vida es bastante más entretenida que la de la mayoría, también te digo, ¿eh?
No sé. No te creas. Me paso la vida criando, con mucho gusto, criando niños y...
¿Qué te parece? ¿Poco o qué?
Pero bien. No, me parece bien tal como están las cosas, el hecho de poder hacerlo ya es un lujo.
¿Y los animales? ¿Los tienes abandonados?
También crían. No te creas que no crían. Crían más que nosotros.
Empiezo por ti, Santi. ¿Te imaginabas un Valencia tan irregular tan pronto?
Bueno, vamos a ver. Yo, irregulares son los resultados. Yo creo que salvo el otro día en el partido del Rayo, el equipo, lo que está haciendo Gattuso me parece lógico primero al elegir a los hombres en general. Segundo, yo creo que ha conseguido la implicación de todos. Les ha hecho ver, yo creo, que tienen una oportunidad muy grande la mayoría de ponerse la camiseta del Valencia y de competir con un equipo grande en una gran liga. Muchos de ellos pues no lo habían hecho nunca. Y el equipo yo lo veo implicado, lo veo con ganas, lo veo con intensidad, y salvo el otro día que fue superado en Vallecas, también porque cuando hay mucha gente joven cuesta digerir los elogios, y hubo muchos el día del Getafe, probablemente esto no ayudó, pero es más irregular, yo creo, los resultados que la línea de trabajo. A mí la línea de trabajo me gusta. A mí lo que no me gusta es, en definitiva, cómo se ha confeccionado la plantilla. cuáles son los jugadores que le integran, que muchos de ellos a lo mejor nos sorprenden para bien, como lo está haciendo Yunus, por ejemplo, nos sorprenden para bien y resulta que esta oportunidad que tienen la aprovechan. Pero una plantilla, yo creo que confeccionada a partir de Lobos y con muchos jugadores heridos, que de momento tiene una gran implicación, ya veremos cuando lleguen, bueno, pues el último tercio de la temporada, donde algunos pues ya están pensando en la temporada siguiente y demás, cómo es capaz Gattuso de mantener la implicación de todos ellos, que hasta ahora lo está haciendo francamente bien, porque está consiguiendo que todo el mundo pues dignifique la camiseta del Valencia.
De los que no te gustan de este Valencia, ¿pones nombres o prefieres no?
No es una cuestión de poner nombres. Es una cuestión de ver quién es el Valencia, qué equipo es el Valencia. Es una institución actualmente el cuarto mejor equipo de España en la clasificación histórica, pero sin embargo veo otras plantillas que nos superan, otra gestión que nos supera, ¿no? Veo a la Real Sociedad, veo al Villarreal, veo a otros equipos que han trabajado, al Betis, trabajan mejor que nosotros y que por lo tanto tienen mejor plantilla que nosotros. Eso es lo que me duele. Yo no tengo ninguna queja sobre los chavales que están y sobre los que ya llevan tiempo, porque repito, hasta ahora veo que todos dan lo que tienen. El tema es, ¿el Valencia merece o con esta gestión podría a tener un equipo mucho mejor? ¿Podría ha tenido equipos mejores con otro tipo de gestión? Eso es lo que a mí me entristece, ¿no? Que creo que hay equipos mucho más, han estado mucho más listos en el mercado, con más capacidad de contratación, que vienen trabajando mejor con proyectos más sólidos y que de alguna forma pues nos toca por historia competir contra ellos, pero lo vamos a tener difícil.
Yeah. ¿De esto qué queréis decir vosotros?
Bueno, sí, no.
Dale.
Que tiene mucha, cómo no, que tiene mucha razón, pero que entendiendo a todo el mundo, yo creo que el Valencia no puede vivir en esta montaña rusa permanente de qué bien todo el otro día contra el Getafe y ahora qué mal todo. Porque así, como dice Santi, con la plantilla que hay, con la poca experiencia que hay, con la juventud, va a ser todavía mucho más difícil. Va a ser mucho más complicado. Entonces, yo creo que o se mantiene una regularidad en el discurso fuera del equipo o va a ser imposible que estos jugadores puedan hacer un buen vestuario y un buen equipo.
Pues prepárate.
Ya. Pero Santi, que ya sé que el fútbol no espera a nadie, que esto va muy rápido y tal, pero es que va a ser imposible, tú lo sabes. Es que va a ser imposible.
Bueno, pero mira, el equipo, lo que no puedes controlar el entorno. Y el entorno pues está muy agitado siempre. Está agitado siempre primero porque el Valencia tenía un entorno agitado por naturaleza y segundo pues porque bueno pues hay mucho posicionamiento en contra de la gestión del máximo accionista, ¿no? Entonces esa agitación hay que saber convivir con ella, ¿no? Y hay otros equipos que no la tienen y bueno pues la disfrutan, pero cuando un equipo es grande, cuando una camiseta es importante, la agitación es permanente. Y es normal que al principio de temporada todo el mundo trate de hacer previsiones. Y las previsiones normalmente que hacemos en Valencia son o vamos a descender o vamos a ser campeones. Porque ha sido así toda la vida, porque lo hemos vivido en una época muy buena nosotros también, que por lo que sea hemos hecho un mal partido al principio de temporada y ya no valía ninguno, ¿no? Esa frase, a mí me contaron una vez, que cuando dice, acuérdate que cuando vayas a Valencia, cuando hagas un buen partido, aunque llevemos 4 o 5 partidos malos, van a decir, ya tenemos equipo, ¿no? Ya tenemos equipo.
Pues ya tenemos equipo.
Ya tenemos equipo.
Eso es. No la quería decir en valenciano para que no me llamara churro. No. Pero eso es algo que ha pasado en Valencia siempre. Y bueno, pues uno no puede jugar en el Valencia también y pensar que esto es jugar tranquilamente como si jugaras en un equipo con mucha menos masa social. Es lo que hay. Y el equipo tiene que estar a par de eso y el equipo tiene que conocer la situación. A principio de temporada, pues todo el mundo mira para arriba o mira para abajo. Y luego la temporada te enseña que estabas equivocado y era para arriba en lugar de para abajo o viceversa. Y esas previsiones de que el día del Getafe somos el Bayern de Múnich y con Lewandowski, pues eso ha pasado toda la vida, ¿no? Y ya está, no pasa nada, hay que saber asimilarlo. Y yo es verdad que muchas veces digo que te recuperas más fácil de un fracaso que de un éxito. Muchas veces, porque los éxitos son muy malos y sobre todo, son muy malos, quiero decir, para la cabeza y sobre todo para quien no está acostumbrado a ellos, como para quien no ha ganado ya 100 partidos en primera división. El que los ha ganado ya le da igual, que le digan que es un fenómeno, que ya saben que el domingo tiene un problema en Vallecas y que el Rayo te va a apretar en un campo que ha apretado toda la vida, porque el Rayo toda la vida ha sido lo mismo, y que como les haga un buen partido te la vas a ver canutas. Y eso ha pasado en segunda división con el Rayo, en primera división de todas las veces que Juan Vallecas. Eso ha sido así.
Yo estoy de acuerdo con Cañete en la medida en que el equipo no es culpable del entorno. Al final, el otro día el Valencia Club de Fútbol ganó 5-1 y evidentemente el valencianismo se alegró y pensó que el Valencia podía ir a más, pero el equipo no es culpable de eso, de las alegrías o el exceso de optimismo que pueda tener el equipo, o mejor dicho, el entorno, y tampoco lo es con la derrota de ayer. Yo creo que Gattuso, y además lo dijo
en rueda de prensa, no es culpable de nada, Iván, por lo que dices tú. Ya no será culpable, porque si él hace un mal partido en Vallecas,
no.
La culpa será de los que están ahí sobre el césped,
¿no? No, sí, pero
del entrenador, de los jugadores,
voy,
de todos.
A donde voy es que el equipo no es culpable de que el entorno crea, ¿no? Por lo que estábamos analizando ya tenime equipo, de que el entorno crea que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Yo creo que de lo que es culpable el equipo, y aquí no estoy de acuerdo con Gattuso, aunque entiendo que es un poco lo que ya contó Villarejo en pretemporada, de que quiere tapar a sus jugadores y protegerlos, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que ayer Gattuso tuviera toda la culpa este fin de semana. Yo creo que una cuestión de actitud, una cuestión de segundas jugadas, una cuestión de que el Rayo te barre como te barre en la primera parte, creo que algo de culpa hay también en la plantilla. Lo que pasa es que Gattuso quiere proteger al equipo de los malos resultados, pero también del entorno. Si es que además lo dijo en la rueda de prensa después del Getafe, que dijo, tenemos un entorno, ¿no?, que con demasiada crítica. Pues Gattuso quiere aislarlos, tanto de lo bueno como de lo malo.
Bueno, pero... Mira, hace bien Gattuso en aislarlo. Hace bien porque sabe que tiene un equipo joven, sabe que tiene un equipo con poca experiencia y hace bien en aislarlo. Ahora bien, ¿tenemos un equipo con mucha crítica? Yo, perdonad que os diga, es muy fácil levantar a Mestalla.
¿Y tanto?
Es muy fácil levantar a Mestalla. Tú llegas a Mestalla, te pones las botas de fútbol y te pones a dejarte absolutamente todo. Te salen las cosas bien y Mestalla lo levantas en un momento. Porque yo es verdad que he oído una crítica voraz en Mestalla en muchas ocasiones. Pero también nadie me ha aplaudido como ha aplaudido Mestalla, Nadie. Ni a mí, ni a mis compañeros. Nadie aplaude como aplaude Mestalla. Y de hecho, el día Getafe, Mestalla se levantó del asiento un montón de veces. Así es que eso de que, oye, es que hay mucha crítica. No, perdona, hay mucha crítica y mucho elogio. A veces desmedido, pero también el elogio es desmedido. Porque
que
sí, nos ha pasado.
Y que esa es la demostración de que es un equipo grande. O no hay presión, claro. No hay crítica en el Madrid, en el Barça o en el Manchester City.
Ya, pero...
Se barra y es un equipo sobre todo con pasión.
Claro, pero es que esto es parte del juego.
Que jugar en un equipo que salgas al campo y la gente no sabe si ha salido o no ha salido, que estén con el bocadillo. Tú quieres como futbolista que salgas al campo y la gente esté... que esté todo el mundo preparado para un partido de fútbol. Sabiendo que lo bueno se va a aplaudir como nada... Y lo malo te van a castigar. Pero eso se llama pasión y eso es lo que le gusta a todos los futbolistas del mundo, que haya pasión en los estadios. Porque es verdad que en Inglaterra hay algunos clubes, que cada vez ya son menos, que aplauden todo, pero es que eso en España no pasó en la vida.
No, y en el Valencia menos, por eso convendría, pero claro, no vamos a ser nosotros ni nadie quien cambie el carácter del valencianismo, porque además no creo que sea necesario hacerlo. Es bueno para lo bueno y es malo para lo malo, pero esto al final no deja de ser fútbol. Y un deporte, y cada uno lo mide y lo vive de su pasión particular de la manera que le da la gana, y no somos nadie para ponerle ningún veto ni ningún listón, pero claro, seguramente lo ideal, el mundo idílico, el escenario idílico sería plantear, mira lo que ha dicho Santi, ni el Valencia va a ser campeón, ni el Valencia va a descender. Ya podríamos borrar ese escenario para ir más tranquilos al fútbol. Ni el Valencia va a ser el de Getafe, ni el Valencia... va a ser el del Rayo. Yo también borraría. Va a ser una montaña rusa, yo lo tengo clarísimo, pero vamos a ver, yo soy muy malo para la estadística y para la memoria, pero yo echo la vista atrás y no recuerdo un Valencia que haya ganado tres creo que sí, lo recuerdo por ejemplo con una racha que cogió Marcelino, creo que Bordalás en enero del año pasado, pero tres como mucho, quiero decir, regularidad en el Valencia en los últimos años. no la hemos encontrado, porque seguramente no tiene plantilla para buscar esa regularidad. Dicho lo cual, la única pega que yo le pongo a este fin de semana pasado, el único bajón que me ha dado a mí, es que llevamos una semana viendo vídeos promocionales justificados absolutamente de un Gattuso que te mete en vena fútbol y valencianismo y que no deja que el equipo salga dormido al campo, y va y resulta que sale a Vallecas a las 2 de la tarde absolutamente dormido y superado por el rival. Y eso yo sí quizá no podía esperarlo de este Valencia, que pensaba que iba a salir siempre a morder el césped. Y con Gattuso incluido, eso es muy, muy complicado, y más en una plantilla como esta tan joven.
Como quiero preguntarle a Santi por el tema de la portería, que es el que de verdad más me interesa, cierro con el asunto, si no queréis decir nada más, del tema del entorno. Es que yo creo que a veces que se maltrata de manera innecesaria al entorno, y cuando hablo de entorno, no, soy concreto, hablo de la afición del Valencia. O sea, la afición del Valencia ha pasado por un tormento durante estos últimos años tan bestial que, oye, se ha comportado de manera excepcional. O sea, yo creo que no hay ni el más mínimo reproche que se le pueda hacer a la afición del Valencia, que habiendo pasado de estar arriba a estar, si no abajo, con mucha diferencia respecto al pasado, el comportamiento que ha tenido, la fidelidad que ha tenido, que haya 35.000 abonados este año después de estar 3 años fuera de Europa. O sea, no se le puede poner ningún reproche, justo al contrario. Creo que hay que ensalzar el comportamiento de la afición del Valencia durante este caminar por el desierto al que nos ha llevado Meriton. Así que, vamos, que creo que quería decir eso para que no quedara ahí un poco en el margen. Y de la otra historia, Santi, de la portería, ¿cómo lo ves en general? El hecho de que, desgraciadamente, se haya lesionado Chaume nos lleva al escenario en el que estamos. El Valencia, como dijo Villarejo, buscaba un portero veterano y, lógicamente, sin contrato, porque era lo único que podía buscar en el mercado, para reemplazarlo. Ha traído a Yago Herrerín, que no jugó en el Athletic, que se ha pasado un año en Arabia, que está un poquito pasado de peso, no hay más que ver las fotos, y parece no confiar mucho en Cristian Rivero. De toda la historia, ¿qué opinas?
Opino que tenemos un gran portero, vamos a empezar por ahí.
Sí.
Pero cuando digo gran portero, digo grande, grande, de verdad. Un portero que, como siga con esta progresión, estamos hablando de uno que puede ser uno de los mejores porteros de Europa. O sea, yo digo así de convencido, con mamarda, vamos a empezar por ahí. Lamento, ¿vale?, por supuesto, lo que le ha pasado a Chaume, que es una desgracia. No conozco mucho a Cristian Rivero, no le conozco mucho, sinceramente no le he visto jugar como para decir, bueno, si pasa algo con Mamarda, con Cristian estamos bien. Yo creo que un chico que no ha jugado en segunda división y no ha jugado en primera división es como para pensar en contratar a otro portero. Pero también te digo una cosa, los mejores momentos de Yago Herrerín ya han pasado y ya han pasado hace tiempo. Ya fue ofrecido al Valencia, porque sí. En el Athletic. El Athletic ha tenido siempre, bueno, pues en los años anteriores, desde sobre todo la llegada de Unai Simón, pues tenía necesidad de dar una salida. A mí no me parece que nos vaya a solucionar demasiado, pero sobre todo porque creo que Mamarda va a estar bien y no tiene por qué pasar nada, sería una desgracia. Pero si pasara, el ahí lo vamos a tener en el cuerpo, porque sí, ¿no?, es un portero que sus mejores años ya han pasado. Y nos tendría que demostrar que por lo menos tiene sobriedad y experiencia para jugar. Porque tampoco es un portero experto. O sea, no pensemos que es un portero que juega 300 partidos en primera división. Y que solo con su presencia en el campo va a calmar el ambiente. Aunque luego el pobre no esté demasiado bien o no esté en su mejor momento, ¿no? Es un portero que, bueno, pues ha cumplido con su suplencia seguramente porque es un buen profesional y no crea ningún problema. Pero entretener a Yago Herrerín a día de hoy y no tenerlo, pues creo que no hay mucha diferencia, sinceramente lo digo. Ojalá me equivoque y si el chico tiene alguna oportunidad de jugar, me tape la boca y diga, este chico ha venido en plena forma, este chico está en el mejor momento de su carrera. Yo creo que los mejores momentos de este portero ya han pasado, repito, y como tampoco tiene una experiencia como para que ahora lo pongas en Mestalla y si tire de ese control, de ese autocontrol, de esa mentalidad y de ese decir, bueno, es que he sido un portero grande siempre, ¿no? Quedaros tranquilos todos, pues me temo que tendríamos muchos problemas si se lesiona Mamarda.
Eso, o sea, crucemos los dedos para que no se constipe.
No, desde luego. Primero porque es el mejor jugador que tenemos ahora mismo, para mí de más proyección. Para mí, el jugador de más proyección y que más va a valer en el mercado en breve. Y segundo, porque nos salva, o sea, salva puntos. O sea, es que el otro día, es que todos los días nos está salvando. Y con independencia que el equipo gane o pierda, todos los días nos resuelve situaciones. Sí, Vallecas fue otra vez el mejor. Fue otra vez el mejor en Vallecas. Contra el Atlético de Madrid estuvo muy bien. Contra el Getafe no hizo falta. Y cuando hizo falta, ahí estaba. O sea, es un portero de absoluta fiabilidad ya a día de hoy, con la edad que tiene y con todavía sin haber cumplido pues 50 partidos en Primera División. Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador que puede ser, si no le pasa nada, porque a veces pasan cosas que desconocemos, problemas personales, historias personales, depresiones, cosas que pasan, que al futbolista también les pasa, que la gente claro, se entiende. Si no tiene una continuidad, está haciendo todo muy bien y de una forma muy prematura y de una forma sorprendente. Y yo creo que si continúa en esta línea, sin duda hablaremos de uno de los mejores porteros de Europa en breve y el jugador que más dinero va a valer en esa plantilla, desde mi punto de vista. Oye, espero, Santi, que no le pase nada por la necesidad.
Desde que te fuiste tú, no te voy a pedir que me digas oro, plata, bronce, pero los tres mejores porteros que ha tenido el Valencia, para ti, en tu opinión experta de portero, desde que tú te fuiste, ¿quiénes han sido?
Joder, no me acuerdo yo, porque así me dejar alguno por el camino. Hombre, yo creo que para juzgar a Mamardashvili habría que esperar, ¿no? Es decir, esperar a que se fuera y dijera qué tal su trayectoria en el Valencia. Podemos juzgar quitando a Mamarda, que tiene mucho que demostrar todavía, en el sentido de que tiene una larga carrera, ojalá, en el Valencia. Pero de los que han pasado, que ya se han marchado, a mí me gustó mucho los años que estuvo César. Llegó con una experiencia muy grande y sirvió para mucho. Lo que pasa que, claro, llegó ya mayor y no pudo jugar mucho tiempo. Diego Alves. Yo creo que también cumplió con para lo que se le contrató. Y
Neto.
Neto, correcto. Neto, no, es que no me acordaba el nombre, tú fíjate si estoy yo. Sí, sí, sí. Y Neto, que para mí cometió un error muy grande yéndose al Barcelona pues a dormir su carrera. Pero Neto estuvo muy bien, Neto era un portero también muy fiable. Yo creo que los tres han estado muy bien. La pena es que César no llegara antes, porque César llegó aquí con plena madurez y se le notaba que disfrutaba de sus últimos años y lo hizo los partidos que César jugó, los hizo muy bien, lo que pasa es que fueron muy pocos.
¿Qué cuenta la gente? ¿Qué nos están diciendo, Zamora, a través de nuestra encuesta en Twitter en torno a este asunto de la portería?
Pues no con esas palabras, pero creo que están un poco de acuerdo con lo que dice Cañete. Con casi 500 votos le estamos preguntando a la gente: ¿crees que es necesario que el Valencia fiche a un portero por la lesión de Chaume? Bueno, pues con el 72,3% nuestros oyentes en Deportes Cope Valencia optan porque no, y hay que darle la oportunidad a Rivero. El 24,4% creen que sí, que lo bueno sería fichar a un veterano, un portero veterano, y solo el 3,2% creen que el recambio de Chaume debería ser una promesa bajo palos.
¿Qué habéis votado vosotros?
Yo he votado sí fichar a un portero, pero la frase de Cañizares de entretener a Yago Herrerín y no tenerlo,
demoledora,
no hay mucha diferencia, me ha convencido claramente.
Sí, ojalá, sí, sí. ojalá tenga que pedir perdón por esa palabra. Que yo no, tengo
no, no, pero oye, no, pero
escuchas tu opinión.
No, ojalá, claro, no tenga que jugar. Ojalá no tenga que jugar. No, no por él, sino porque Mamardashvili no tiene ninguna desgracia.
Yo lo que quiero decir, mira, tú fichas una promesa. Bien, bien, aprende en el primer equipo. Es un chico, pues que, oye, si Mamarda sigue con este nivel y teniendo en cuenta la gestión de Meriton, no nos va a durar mucho, imagínate, ¿no? Tienes ese pensamiento y una promesa que sea un buen portero, pues oye, en un futuro puede jugar, vale. Fichas a un veterano, bueno, un veterano no es un veterano porque tenga edad, un veterano que tenga 300 partidos en Primera División. O sea, un veterano es cualquiera que tenga una determinada edad, ¿no? Un veterano, yo entiendo, por un veterano un tipo con experiencia. Experiencia, sí, de haber jugado.
No sé, traerte a Guaita. Aguaita, que está jugando en la Premier,
claro,
vamos.
Ya, pero no puedes, que la gente, claro, el coche se va a chocar.
Ponemos ejemplo. Un veterano, yo entiendo, por un veterano, un portero que haya jugado mínimo 200 partidos en Primera División.
Yago Herrerín no ha jugado 200 partidos.
Que no es el caso de Yago Herrerín.
Yago Reina ha jugado 77 en primera, ha jugado casi 200 en segunda B. Ha jugado bastante más en segunda B que en primera división.
Bueno, vamos a hablar de primera división porque la segunda B pues es una etapa de formación que te permite pues luego ir de año en tal. Entonces, yo entiendo por un portero veterano, no porque tenga la edad que tenga, sino porque haya jugado 200, 250 partidos en primera división. Entonces, este portero es un portero veterano, muy bien, que está sin contrato, que va a venir y que va a agradecer que le pongas un salario y que esté ahí esperando lo que haga falta, entendiendo que Mamarda es el número uno y demás. Y que si un día tiene que jugar solamente con ponerse los guantes, con ponerse las botas, sale al terreno de juego y tú ves un portero que dices, cuidado, mira, el Valencia juega con este tipo. Ah, bueno, es que este tipo le tenemos cierto respeto porque ha jugado 250 partidos. Que luego depende mucho el físico y tal y que cual, esto y que lo otro, y bueno, bien, de acuerdo. Pero un portero que sobre el papel, digas, un portero de que dignifique la camiseta del Valencia, ¿no? Yago Herrerín no es ninguna de las dos cosas. Es a lo que voy, no es ninguna de las dos cosas. Con el agravante que yo creo que sus mejores momentos ya han pasado en el fútbol. O sea, está en el ocaso de su carrera, pero al mismo tiempo no tiene la experiencia de un portero, bueno, de haber sido un portero de los que ha habido en primera división, ¿no?
Y de hecho, los datos son esos. Es una apuesta un poquito, quiero decir, es una apuesta.
No, no, es una apuesta, es lo que hay.
Eso te iba a decir, que
si,
no es...
Si
no es una...
la cabeza,
¿cuándo has visto tú que venga alguien a prueba? Claro, si lo hubieran querido primero, lo hubieran fichado directamente.
Que no lo han fichado todavía, que está
prueba. No.
Está de prueba.
Claro. Tiene una semana de prueba. Pero fíjate, voy a contar más. La información que tenemos en COPE es, primera, a mí me hablan en su día, lo conté en COPE el jueves... De un portero veterano, pero de mucho más veterano de edad. Fue el primero que pusieron sobre la mesa.
Herrerín tiene 34.
Claro, pues a mí me hablan cercano a los 40. Eso para empezar. No hubiera estado mal. Dos, yo tengo la sensación, por la información que me transmiten, la misma persona que hoy me habla de vamos a darle una semana, a mí me habló que iba a estar 2 días de prueba. Yo creo que se han dado cuenta... de que hay que ir despacio con esta decisión y también la misma información
y de que no hay prisa hoy, de momento.
Claro, y hoy ya empiezan a dudar cuando es evidente que hay una falta clara de confianza de cara a Cristian Rivero. Hoy, lo contaba a mediodía, la pregunta que se hacen en el examen que le están haciendo a Yago Herrerín es ¿mejora a Cristian Rivero? Eso el viernes no me lo dijeron, porque se demostraba claramente que no había confianza en Cristian Rivero. 2 días después, solo 2 días después que ha entrenado en Paterna, se están preguntando, y es la pregunta que se van a hacer para decidir, o bien al final de esta semana, o la que viene, porque hay parón, o sea, no hay prisa, si mejora Cristian Rivero. O sea, ya hay dudas cuando el viernes no lo había.
Oye, el Newcastle ha fichado a Karius,
sí,
al portero
libre.
Aquel del Liverpool que la lió en la final de la Champions. Bueno, pues hoy lo ha fichado el Newcastle.
¿En qué momento, perdona Segarra, se va a dar ese beneficio de la duda a Cristian Rivero de que demuestre el tipo de portero que es? Porque al final es un portero que has formado tú. En el caso de que tú firmaras a Yago Herrerín, es también un mensaje a los porteros que tengas tú en la cantera de vas a tener muy difícil subir. Chaume Domènech acabó teniendo la oportunidad de jugar en el primer equipo después de 2 lesiones. Y en este caso se ha presentado una lesión de Chaume Domènech que le abre la vía a Cristian Rivero, en el que tú has ido confiando en categorías inferiores y también en los últimos años, al menos lo has mantenido en la plantilla y lo has renovado, si no, no habrías confiado en él para que eso sucediese, perdón, y creo que es el momento de apostar por él y de darle la oportunidad y de reivindicar,
bueno,
que lo que tienes en casa,
ahora...
conociéndolo ya a Ocho Torrena, pues puede triunfar.
Vale, y si ahora resulta que Cristian Rivero no resuelve, porque los técnicos, los que están trabajando con él, si deciden firmar un portero es porque no resuelve.
Claro, claro.
No es ningún mensaje a nadie. Simplemente porque consideran que la primera división Valencia pues le pilla muy grande a un portero que todavía no juega en primera división. Eso no quiere decir ni que el chico sea malo, ni que el chico no haya progresado en el Valencia, ni que eso sea para desmoralizar a nadie, ni nada de nada. Simplemente un portero que estaba en el filial, un portero que no ha jugado en primera división, con un portero, pues lo normal es que al año siguiente buscara un equipo, saliera y confirmara y viniera, si tiene que volver, con un aval, que es lo normal. Porque si no tienes ese aval, es muy difícil que un técnico, y Cristian Rivero no lo tiene, confíe en que puedes jugar en el Valencia. Entonces, oye, de acuerdo, ya llevas un par de temporadas en el primer equipo, vamos a ceder a este, vamos a cederle, vamos a ver cuáles son sus posibilidades. Sus posibilidades son que no lo queremos, sus posibilidades son que puede volver, porque fíjate qué buena temporada ha hecho aquí o aquí. Bueno, entonces ya tiene un aval, y entonces ya no se generaría esta duda. Pero es normal que ofrezca dudas un portero que no ha jugado ni en primera ni en segunda división.
Que el año pasado apenas jugó en el Alcorcón de segunda, que se fue,
pero porque claro, estuvo lesionado un tiempo.
Claro, bueno, claro, pero cuando estuvo bien claro, apenas jugó, o sea que...
Claro, quiero decirte que esto no es ningún mensaje para la cantera. El mensaje para la cantera es, oye, canterano, estás en el Valencia Club de Fútbol, ¿eh?
Sí, de buenos juegos
tienes. Claro, que ser, claro, que marcar diferencias ya en la cantera, que marcar diferencias en el Mestalla, que tratar de ir a las selecciones inferiores y que llegado el momento a lo mejor tienes oportunidad de completar el equipo. Pero si no, te tienes que ir. Te tienes que ir a segunda división o te tienes que ir a otro equipo. Y ahí demostrar que eres futbolista del Valencia. Porque así cuando vuelvas vienes con un aval y vienes diciendo, bueno, yo ya he jugado aquí y ahora he demostrado que puedo jugar todo el año sin problema. Y entonces se te tendrá en cuenta. Eso es lo normal en un equipo grande de fútbol, salvo contadísimas excepciones.
Pero Santi, podría ser normal en verano.
En época de crisis.
En verano, en medio del mercado, no podría ser normal. Pero con la temporada empezada, ¿prefiere el Valencia firmar un portero que lleva un año sin jugar en el Athletic Club de Bilbao y el año pasado compitió en Arabia Saudí y que está sin equipo? Por algo será. Que esté sin
no,
equipo.
No,
yo
claro,
ya te he dicho mi opinión de,
sí,
yo ya te
claro,
he dicho mi opinión de Yago Herrera.
Los técnicos lo habrán hablando, visto.
Yo ya te he dicho mi opinión de Yago Herrera, que mi opinión es no nos soluciona demasiado. Y te he dicho mi opinión de Cristian Rivero. Es normal que un cuerpo técnico no confíe en un portero que no ha demostrado que puede estar ahí. No lo ha demostrado. Y el día que lo demuestre, ¡pim!, la opinión cambia completamente. Porque el fútbol pone a cada uno en su sitio, el césped. Pero el césped, de momento, el de primera división, no lo ha pisado Cristian. Entonces lo tiene que pisar, o el de segunda, y tiene que ser uno de los grandes porteros de segunda para jugar en primera, pero es que por ahí hemos pasado todos. Y entonces luego, cuando hemos venido aquí, nos ha dicho, bueno, nos vamos a firmar a Cañizares, y Cañizares viene aquí, y entonces se le ofrece toda la confianza porque ya viene de demostrar muchas cosas. Pero claro, con 20 años te toca conseguir avales para luego a donde vayas llegar y decir, oye, que yo puedo ser portero de este equipo, porque fijaros lo que he hecho hasta ahora, ¿no?
¿Pero quién es el director deportivo de este Valencia? Que no perdamos esa...
Méndez, ese... ¿no?
No, Gattuso. Hoy, Gattuso.
Gattuso. Y... Sí, porque Méndez está como más liado. Con más...
Pues eso,
Gattuso
pues
tiene
eso.
Está,
entonces,
como... está otros temas.
Entonces, Gattuso, claro, que tiene el culo pelado, y que por defecto un técnico es egoísta y quiere tener cuanto más mejor para elegir,
claro.
Entonces le dicen, oye... Y dice, ¿cómo que no? Que venga. Ahora, no deben tener mucha confianza tampoco en Yargo Herrerín cuando le dan una semanita de prueba, que yo eso hace mucho tiempo que no lo veía.
Sí, 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 sí.
Entonces dice, sí, sí, bueno, oye,
es
una cosa, que venga, que Ochotoren ha dicho que venga este, pero quiero que lo vea mi entrenador de porteros, que es el que trae él en el cuerpo técnico. Y el viernes ya me dirá.
No me creo que Ochotoren esté de acuerdo con una semana de prueba. No me lo creo. No me lo creo, porque Ochotoren es mucho más analítico, mucho más práctico.
Rafa, ¿cómo justificas tú que estuviste el otro día en la sala de prensa con Gattuso, cuando se le pregunta por el portero, él hace alusión a que hay que firmar un portero para no quitarle al Mestalla al suyo porque la liga ha empezado?
Te lo digo yo, se lió.
Claro,
no sabe de lo que estaba hablando.
Esa frase me lleva a mí a pensar que el Valencia firma a Yago Herrerín como tercer portero para no llevarse al del Mestalla.
Nah, se lió.
Claro, para una cuestión numérica.
Claramente. No sé por qué metió ahí al Mestalla, porque ahí no pintaba nada hablar del portero del Mestalla.
Que nos enredamos y el tema ha estado súper interesante, porque creo que Cañete de esto sabe un poco. Otro asunto. ¿Ofreceríais la renovación a Diakabi? Ya sé que suena un poco estrambótico, pero acaba contrato en 2023, es fijísimo para Gattuso. De hecho, es el que más minutos ha jugado si quitamos a Mamardashvili. Pero es verdad que el año pasado vino a decir que su ciclo en Valencia como que había acabado y que buscaba otras experiencias. ¿Le ofreceríais la renovación? ¿Creéis que se merece seguir Diakabi en el Valencia?
Para mí sí.
¿Sí?
No
supuesto.
Se trata de merecerlo, no. Se trata con quién compite, quiénes son los demás. Y entre quiénes son los demás me sale como el segundo central.
Yo, aunque sea para tenerlo en el mercado y una posible renoventa, lo renovaría.
Claro, no, y dice segundo y además, central por detrás de Paulista, Santi.
Claro.
Sí, pero es que como paulista está
por rendimiento ahora el primero, ¿no? Y por sí. Minutos. Por
vamos minutos a ver, paulista, vamos a ver. En rendimiento no vamos a hacer un rendimiento en 5 partidos. O sea, paulista claramente es de largo el mejor central que tiene el Valencia. Otra cosa es que esté bien físicamente, otra cosa eso, es que claro. Esté bien mentalmente. Hay muchos análisis que se pueden hacer sobre los futbolistas y el rendimiento en el corto plazo. O sea, en el momento, en este mes de septiembre. Pero paulista es el mejor central que hay. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Decidlo vosotros, ¿qué tenemos?
Sommer,
que no es mejor que Diakabi.
Vale.
Y tenemos al turco, que no sé cómo se pronuncia.
Que no lo conocen.
Que tenemos al turco, que no sé cómo se pronuncia, que no sabemos, ni todavía no ha demostrado nada.
Cero minutos, sí.
Pero tampoco viene de una pelea que ha habido en el mercado por él de 20 clubes interesados y al final se ha decantado por el Valencia porque ha hecho una temporada que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. No. Entonces, yo no te digo que tengo que correr esta misma tarde a ofrecer la renovación, pero que el futbolista antes de Navidad tiene que estar renovado si le vemos que está centrado y que está integrado y que está como está ahora mismo, que es con plena concentración y plena implicación en lo que está haciendo Diakabi.
Por decir los números exactos, quitando a Mamardashvili, que es el único del Valencia que lo ha jugado todo, también es curioso, que en 5 jornadas ya no haya nadie más, al margen del portero, los que le siguen a Mamardashvili son Diakabi y Lino, ambos con 434 minutos sobre 450, o sea, lo han jugado todo.
Sí, Nacho, sobre todo cara hay 5 cambios, ¿no? Entonces, pues jugar 90 es muy difícil para un futbolista. A veces dices, este no ha jugado todos los minutos, ya, pero es que te ha dado 80 brutales o 75 y está siendo el mejor del equipo. Hoy hay 5 cambios, no como antes.
Yo lo que veo complejo es que sea Diakabi el que vaya a querer renovar con el Valencia. Yo creo que el Valencia tiene la obligación de renovarlo, aunque como decía Villarejo, sea solo por una cuestión de tener la sartén por el mango en el mercado. O sea, es que solo por eso. Solo por eso.
Pagaron 15 kilos por él.
Claro.
Y que pagaron mucho dinero, ¿eh?
Y que te guste o no, quiero decir.
Está jugando.
Está jugando en el Valencia. Va a ser pues titularísimo lo que estamos diciendo. Y se va a cascar 28, 30 partidos. Y quiero decir, y tampoco hay muchos centrales de esas características. Que después te gustan o no. Claro, pero todavía hay que tenerlo todo, ahí, por si acaso.
¿Con quién compite? Porque de momento es bastante mejor que el suizo y de momento es mejor que el turco. Es que no hay más. Otra cosa es que estuviera en el Valencia de allá, la Pellegrino Marchena, y entonces pues hay que... Pues, ¿qué vas a hacer con Diakabi? Pero
desgraciadamente no es el caso.
No.
Ahora mismo es el segundo mejor central que tenemos. Y siendo el primero que no tiene plena disponibilidad, por lo tanto es que yo no veo ninguna duda.
¿Se te ha olvidado Jukic?
Se me ha olvidado Jukic, pero no lo he hecho a breve.
No, como Neto, no lo he hecho a breve.
Ojalá tuviéramos a Jukic, o si no tenemos a Jukic, que tuviéramos a gente implicada y profesional como Jukic.
Sí, señor.
Que hay que decirlo todo, se agarra aquí la música.
Sí, señor, bien dicho, ahí está, habla de un hombre.
Adiós Villarejo. Lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Correcto. Cazú, el patrocinador, que está ahora con un lío morrocotudo, que se cierra al mercado británico, que deja de lado todo el mercado continental europeo. ¿En el Valencia preocupados?
No, dicen que no. Bueno, es verdad que cambia de estrategia, de expansión, se vuelven al Reino Unido, pero claro, tienen tantos frentes abiertos. Antes nombrabas en la presentación todos los equipos que patrocina y todos los negocios que habrá abierto por toda Europa, y se vuelven al Reino Unido. Pero el Valencia está muy tranquilo, primero porque hay un contrato, todo está firmado, porque en ese contrato no figura ninguna cláusula que diga que es motivo de resolución del contrato el que ellos cambien su estrategia y que abandonen España. Entre otras cosas porque el Valencia dice y comunica, nosotros tenemos contrato con la matriz y no con Cazú España. Así que, oiga, si tienen un problema o cambian de planes, habrá que pasar por caja, porque para mí esto es un revés importante y hay que indemnizar. Recordemos, son 2+1, 4 kilos por año. Este está garantizado. El que viene seguramente, el Valencia sabe que no, porque se van a retirar, pero van a pedir una indemnización económica y lo que sí dan casi por hecho es que van a perder el año opcional que tenían.
Y a buscar desde ya al patrocinador del año que viene. Eso parece evidente. En fin, es terrible, pero estas cosas pasan en el mercado y lo que era una empresa...
Bueno, esto no es culpa de Valencia, todo hay que decirlo.
Claro, súper bollante hasta antes de ayer, pues ahora ha dejado de serlo, al menos en la Europa continental. Santi, ¿vas a ir a la Fonteta porque te estás haciendo un experto del tenis?
No.
No. Bueno, a la fuerza ahorcan, ya sabes.
No, yo estoy esperando que los tenistas me paguen para que vaya... porque cuando comentamos un partido en la COPE, que ya han sido varios, no conozco la derrota todavía del español.
Sí.
Entonces yo estoy esperando que Nadal y Alcaraz, cuando tengan un partido así como el que tuvieron, si quieren ganar, digan, Cañete, ahora mismo comenta el partido. No conozco la derrota.
Te estás convirtiendo en el tótem de la buena suerte para ellos, ¿eh? O sea, tremendo. Sí. De no haber visto un partido de tenis. Tú decías que no habías visto un partido de tenis nunca, ¿no?
A ver, no te digo que no haya visto un partido de tenis. Te digo que el tenis no era un deporte que me ilusionara. Nunca lo ha sido. Entonces, pues oye, ante gente que haya visto 1,000 partidos de tenis, pues yo había visto 100, pues oye, pues que no iba a lo mejor a aportar demasiado. Eso dije en mi primer comentario en un partido de Nadal, que fue la final de US Open en 2019, que fue un partidazo brutal, que duró, sí, no sé si hasta las 3 de la mañana estuvimos ahí comentando el partido, y a partir de ahí pues se ríen un poco de mí, tal y que cual, pero el caso es que cuando yo me pongo, empiezan todos a no sé qué, a no sé qué, a no sé cuántos, pero que esto es como cuando Fernando Alonso ganaba el Mundial. ¿Os acordáis que todo el mundo, sí, ya cambiaba neumáticos en su casa?
¡Hombre!
No, porque tiene que entrar. Es que ¿por qué no entrar en esta vuelta? ¿Por qué ponen los blandos? ¿Por qué ponen los medios? Como si el equipo, como si Fernando Alonso no supiera lo que había que poner. O su equipo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ayer Alcaraz decía, si es que lo que tiene que hacer es estar más tranquilo. Cuando
sí,
pelota,
qué fácil, ¿eh? Desde el sillón de casa, ¿eh?
Claro, y luego cuando se le veía un poquito agarrotado, decía, si es que lo que tiene que hacer es ser él. Ser él, y su juego es... el corazón, pasión y jugársela. Digo, bueno, pero ¿en qué quedamos? Digo, sí, pero esto, sí, ¿cómo puede ser? Yo no tengo ni idea, pero estoy escuchando y estoy más tranquilo que vosotros. Digo, esto cómo puede ser, sí, sí, ¿no?
Son los pero comentarios, bueno, acoplados al momento, al golpe, al punto.
De esta manera, o sea, sí, tuvimos a Tomás Carmonel ayer por la noche que,
sí, que es un fenómeno, ofreció,
Nos ofreció una luz a todos y ya al final acabamos contagiándoles porque ya empezamos a decir que Sampras era un pomelo porque era el tío más agrio, no sé qué, que Becker también, que todos los números unos eran agrios y no sé qué. Digo, ya te estás haciendo de tertulianizando, ¿no? Como ya,
sí,
como
sí, sí. Uno Tomás Carbonell, ojo, grande. Bueno, mañana empieza la Davis en Valencia. España juega a partir del miércoles. España juega miércoles, viernes y domingo. Y lo normal es que Alcaraz juegue. Mañana viene por la mañana a Valencia, hablará con Bruguera y tomarán una decisión. Así que, bueno, esperemos, por fortuna y por el espectáculo en sí, que pueda venir Alcaraz, porque yo creo que al menos una vez en la vida hay que ver un partido de Nadal y uno de Alcaraz también. Así que ojalá que pueda ser en Valencia a partir del miércoles, de pasado mañana. De tu Levante, Zamora, bueno, que una buena y una mala, ¿no? La buena la victoria, la mala la lesión de campaña.
Sí, el Levante lo hizo muy bien el sábado por la noche ante el Villarreal B, con 4 goles, algunos muy buenos goles, sobre todo el de Johnny Montiel fue el que más me gustó a mí, y también ese pase de Boldini para Cantero en el 4-1 definitivo. La mala es que Campaña arrastraba unas molestias en el pie, en el tobillo exactamente, tobillo izquierdo, desde hace justo hoy una semana. Se lesionó en el Carlos Tartiere de Oviedo, y pese a que las primeras pruebas habían dicho que no tenía nada, pues sí que tiene afectación en el ligamento deltoideo, así que va a estar, según me dicen, al menos 2 o 3 semanas de baja.
Santi, ¿has visto algo del Levante de Nafti en esta temporada?
No he podido verlo. He podido ver algún trozo de partido, pero no puedo hacer una evaluación. O sea que
Pues cuando puedas, échale un vistazo a Wesley Moraes, al delantero del Levante, al gigantón. Es que a mí me flipa. Me parece que va a ser la revelación. El Aston Villa pagó no sé cuántos millones de euros por él hace algunas temporadas, pero luego se lesionó de gravedad. Me parece que va a ser un jugador diferencial, ya no en el Levante, sino en la segunda división. Me tiene a mí ganado.
Santi, ¿sabes cuántos goles lleva este delantero que tanto le gusta a Segarra en 5 partidos?
Lo mismo que él.
Lo mismo que tú. Exactamente lo mismo. 0. Vale. 0 goles.
Escucha, bueno, ¿volviste, Pedro?
Santi, ¿volviste? Lo fácil es subirse al carro ganado.
Tú hazme caso, Santi, pégale un vistazo y me cuentas qué te parece como portero Wesley Moraes, de verdad. ¿Alguien decía algo? Iván, ¿decías tú?
No, que si se aburrió Zamora en el partido, se divirtió.
Como... No, no, fue un partidazo, un gran partido.
¿Nafti bien?
Muy bien, muy bien. Expulsado al 25, pues todo sobre ruedas.
¿Por eso?
No, no, pero pues... prefiero que estuvo bien la cosa.
Bueno. Y tenemos baloncesto. Recuerdo que Valencia Basket mantiene a tres jugadores en el Eurobasket, a Prepelic, a López Aróstegui y a Jaime Pradilla en los cuartos de final del Eurobasket, ahora en Alemania, que los amistosos de momento van francamente bien y que desde anoche ya está Bojan Dulevic en Valencia, después de su eliminación, dos días de trabajo activo, que le llaman, no, de descanso activo, y ya a empezar la pretemporada con los de Alex Mumbrú. Y que llegamos a las 7 de la tarde. Santi, un abrazo fuerte, gracias.
Otra para vosotros.
Chao. Y que a las 8:30 más deporte aquí en COPE. Gracias, adiós.